Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Julito Díaz. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. Y antes de seguir adelante, aquí hay una denuncia firmada por el doctor Luis López Venero, dentista, acusando a una artista que le sacó una muela y no se la quiso pagar. ¿Qué sé yo? Un lío aquí de...
Estoy enterado de eso.
¿Se ha enterado, no? ¿Qué hacemos?
Nada, póngale 100 pesos de multa.
Sí, ¿verdad?
Porque esa artista no, él no le sacó ninguna muela.
Ah,
ni
bueno, está bien. Dale. Bueno, ¿y cómo anda usted de salud?
Bueno, pues regular, me siento muy débil y muy estropeado.
Sí, ¿y qué está tomando para eso?
Nada.
Ah, pues hace usted muy mal, ¿eh? Mire, yo le voy a poner un plan que le va a dar un resultado maravilloso.
¿De veras?
Sí. Por la mañana al despertarse, se toma usted 20 gotas de ancianil.
Ancianil.
Sí. Al mediodía en el almuerzo, 3 tabletas de viejo fenol.
Viejo fenol,
sí. Y por la noche, antes de acostarse, 4 pildoritas de Ocambul.
Uh-huh. ¿Y es bueno todo
eso? Oh, magnífico. Usted verá que a los 3 días de tomar todo eso, se siente usted tan fuerte y tan saludable como cuando tenía usted 50 años.
Póngase ahora mismo 50 pesos de multa.
Bueno, ¿y eso por qué, señor?
Sí, déjese de darme receta y dígame qué caso tenemos hoy, que eso es lo que tiene usted que hacer.
Está bien, señor juez. Lo que tenemos hoy es un sujeto que viene acusado de engañar a los turistas.
Pues llame entonces a lo complicado en ese turisticidio.
Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina!
¡Aquí como todos los días!
¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña!
¡Presente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Vamos a ver quién es el acusado aquí.
El sinvergüenza ese de Tres Patines, señor juez. Que se ha metido a guía de los turistas para engañarlo y cogerle el dinero.
Eso no es verdad, Nananina. Yo no hago más que enseñarle a los turistas la cosa bonita que tenemos en Cuba, ¿no es eso?
Las cosas bonitas, ¿verdad?
Sí, señor, porque tú sabes que en el retranquero...
¿A dónde?
En el retranquero.
Un retranquero iba...
No, chico, el retranquero, la parte fuera de Cuba, chico.
Extranjero, retranquero.
Ah, sí. En el... ¿Sí?
Sí, extranjero.
En el extranjero habrá cosas muy bonitas que ver, pero dentro de Cuba tenemos también cosas muy bonitas.
¿Cómo, por ejemplo?
Hombre, chico, la calle de Viñales, chico.
¿Cómo calle de Viñales?
La calle de Viñales que está ahí...
¿Qué calle Viñales?
La que está cuando tú vas para Pinar del Río.
El Valle de Viñales.
El Valle de Viñales, chico.
Efectivamente, muy bien contestado.
Bueno, aunque desde luego en Cuba no hay solamente cosas bonitas, ¿no? Desdichadamente, y aunque nos duela decirlo, hay que tener civismo y confesar que en Cuba tenemos también cosas muy feas.
¿Como por ejemplo?
Rudecindo.
¡Di tu Dios! Doctor, póngale una multa por esa falta de respeto.
No, Rudecindo, ahí no hay falta de respeto ninguna. El hecho de que Tres Patines lo ponga usted de ejemplo debe servirle de orgullo, porque eso demuestra que es usted un ciudadano ejemplar.
Ah, vamos, ¿yo soy un ciudadano ejemplar?
Sí, señor.
¿Y por eso me pone de ejemplo?
Claro que sí.
Pues muchas gracias entonces, Tres Patines. Pero la próxima vez que hable usted de las cosas feas que hay en Cuba, póngame como, por ejemplo, al señor juez.
No, Rudecindo, de eso nada.
¿En qué quedamos, hombre? ¿No dice usted que eso es un orgullo,
sí,
doctor?
Pero es que yo no soy orgulloso, yo soy muy demócrata.
Ah, bueno, pues yo también. Y conste que Nananina tiene razón y que lo que hace Tres Patines es estafar a los turistas.
Oiga, repito que eso no es verdad, Rudecindo.
¿Que no es verdad? Óigame, señor juez, ¿usted sabe lo que hizo Tres Patines el otro día?
¿Qué hizo, señora?
Le cobró 50 pesos a un turista por llevarlo en máquina desde La Habana hasta Santiago.
Bueno, Nananina, pero eso está baratísimo.
¿Verdad que está regalado eso?
Claro que sí, porque desde La Habana hasta Santiago de Cuba hay 970 kilómetros, de manera que...
No, si la cosa no era Santiago de Cuba, ¿no?
¿A dónde era entonces?
A Santiago de Las Vegas.
¿Usted le cobró 50 pesos a ese turista por llevarlo a Santiago de Las Vegas, Tres Patines?
Bueno...
¿De qué se ríe?
No, es que tosí.
Tosió, ¿verdad?
Sí, chicos, mira, yo le cobré 50 centavos nada más, chico.
¿50 centavos?
Sí, porque él me preguntó, how much.
¿Cómo?
Me dijo él, how much.
How much, how much.
¿Eh?
How much.
Ajá, ¿tú lo oíste, no?
No, pero es así, how much.
Entonces yo le dije, 50.
50.
O sea, hace 50 centavos.
Ajá.
Entonces parece que asombrado por lo barato que yo le cobraba, me dijo, 50. Yo le dije, yes, 50.
Ajá.
Y entonces
no
me
le
dio
diga
un...
usted...
Espere, espere ese momento.
¿Por qué me voy a esperar?
Estoy hablando con el señor juez.
Bueno, a ver.
Ah,
bueno.
Pero ella es testigo. Sí. Diga usted, señora.
¿Que él no le dio un billete de $50 a usted?
Ah, ¿sí?
Ajá. ¿Y por qué se quedó usted con ellos?
Bueno,
qué?
Porque yo creí que los otros 49.50 me lo daba de propina, ¿eh?
Bueno, tres
patines. Y yo lo aceité.
¿Usted aceitó a quién?
Acepté la demasiada...
Acepté, yo lo acepté.
¿Tú también le cobraste lo mismo?
No, señor, que se dice así. Ah. Bueno, Tres Patines, pero usted le dijo 50 nada más, ¿verdad?
Sí, no, 50 nada más.
¿Y por qué no aclaró que eran centavos y no dólares?
Chico, hombre, yo no podía, chico.
¿Por qué no podía?
Porque yo no, yo no sé decir 50 cents en americano.
¿Y cómo lo dijo ahora, Tres Patines?
¿Quién?
Usted.
¿Qué cosa dije yo?
50 cents.
¿Y qué quiere decir 50 cents?
50 centavos.
¿Seguro?
Claro que sí.
Pues mira, que tú ves, ahora es que vengo yo a enterarme de eso aquí.
Secretario, póngale 50 pesos de multa por caretudo. En fin, Tres Patinitos, la cuestión fue que se metió usted $50 por un viajecito a Santiago de Las Vegas, ¿no es eso?
No, viejo, 25 nada más, porque los otros 25 eran para Lalo, chico.
¿Para qué Lalo?
Lalo, primo mío, Lalo, que es
Lalo,
dueño.
Lalo, primo, sí. Lalo, nunca lo había oído mencionar.
Hombre, Lalo
¿hijo
es
de quién es?
De Lola, Lalo, chico.
¿Eh?
Lalo es el hijo de Lola.
¿Lola hermana de quién es?
De Lili.
¿De Lili?
Sí, chico.
Lili es la hermana mayor de Sinesio, ¿no?
Y de Lulú, ¿eh?
¿Y de Sinesio qué es lo que es?
Sinesio viene siendo... Espérate, yo te lo arreglo después porque no sé cómo entra Sinesio ahí en
la familia. No sabe cómo entra Sinesio.
Sí, porque por esa banda de Sinesio es de la otra parte. Ajá. Entonces resulta ser que Lalo es dueño de la máquina. Porque el negocio de guiar turistas lo tenemos a la mitad entre mi primo Lalo y yo, chico.
Ah, sí. ¿Y a dónde llevan a los turistas? ¿Lo llevan a la catedral?
Sí, cómo no, chico.
¿A la Plaza de Armas?
¿A dónde?
A la Plaza de Armas.
¿Las armas la están vendiendo en la plaza?
No, señor. Yo digo a la plaza que está frente al ayuntamiento.
Ah, sí, también lo llevamos, chico. Y la estatua y todas las cosas que
¿a
hay.
¿Qué?
La tuatua.
¿La qué tuatua es esa?
Todos los monumentos que hay y se le enseña.
Monu.
¿Men?
¿Men?
To, sí.
Ajá.
Sí, la tatua.
No, tatua no, monumento.
Ajá. Todo eso se le enseña, chico.
Así se le enseña todo, ¿no?
Bueno, ya esto es otra cosa, doctor, ¿no? Ajá. En nombre del sindicato de guías turísticos, al cual tengo la honra de pertenecer, pido que a Tres Patines no se le permita seguir ejerciendo ese oficio... Porque dice una de disparate que verdaderamente que constituye un atentado a la cultura y un peligro evidente para la buena organización que debe existir en el seno de la colectividad.
Ah, sí.
¿Cómo no, doctor? Tú dices que el otro día llevó unos turistas ahí a la plaza de la catedral y les dijo: esta es la catedral de La Habana, del tiempo de España. Luego lo llevó al ayuntamiento y les dijo: vean al Ayuntamiento de La Habana, también del tiempo de España.
Y eso no es verdad.
Sí, pero es que luego lo llevó al Muelle de Luz, les enseñó la bahía y les dijo: la bahía de La Habana, del tiempo de España también.
Porque es verdad, Ruiziendo, la bahía no estaba ahí en el tiempo de España.
Di tu Dios, la bahía está ahí desde mucho antes que llegaran los españoles, compadre.
No me diga, me va a decir ahora que lo hicieron los cibonellos.
¿Pero cómo la iban a hacer los cibonellos, Tres Patines?
Claro que no, que eso lo hicieron los españoles, que todavía tienen la losa y leña en el fondo, chico.
¿Qué losa y leña?
Hombre.
Las bahías fueron hechas por la naturaleza.
Oye al otro.
¿Qué es eso de oye al otro?
¿Pero seguro?
Claro que sí.
La naturaleza, ven acá, chico, la naturaleza hizo los barcos.
No, señor. Los barcos los hicieron los hombres mucho después.
¿Y entonces para qué la naturaleza hizo la bahía si no tenía barco, chico?
Tres Patines.
Esa es una cosa que se cae de su propio peso, chico. Adiós, chico.
La verdad es que yo creo que usted no está capacitado de ningún modo para seguir sirviendo de guía a los turistas.
Claro que no, señor juez. ¿Usted cree que un hombre así esté capacitado para llevar una excursión de turistas, supongamos, al Valle de Viñales?
No. Un momento, señora, un momento. Cuidado con eso. El Valle de Viñales, óigame, al Valle de Viñales mi primo Lalo y yo hemos llevado ya no se sabe cuántas excursiones de esas, chico. Y yo hasta saqué un versito al valle y todo,
No. Seguro que ese versito se lo sacó su primo Cuco.
Cuco Boloña, ¿eh?
Entonces, ¿cómo dice que...
Bueno, porque él lo inscribió para que yo lo resucite.
¿Él lo qué?
Que él lo inscribió para que yo lo resucite.
Murió.
No, hijo, Ave María, chico.
¿Cómo Ave María? Pero usted...
Lo dice... inscribió en el beso, para que yo lo
recibiera. ¿Lo inscribió dónde? ¿En el registro de la...? De la...
No, chico, cogió un lápiz ahí, un caramán.
Inscribió, escribió.
Lo escribió.
Él lo escribió para que usted lo recitara.
Lo recitara.
Bueno, a ver, ¿cómo dice...?
Fíjate cómo dice. Sí. Viñales, nunca podré olvidarte mientras viva. Para verte hay que subir una loma cuesta arriba.
Hágame el favor. ¿Usted ha visto alguna vez una loma que no sea cuesta arriba?
Sí, señora. Esa misma loma, después que usted ha llegado al copito ahí arriba, pues se convierte en cuesta abajo.
Bueno, porque
es...
Sí. ¿Y a Varadero también han ido ustedes?
Sí, a Varadero. ¿Cómo no, chico? A Varadero le saqué otro verso que dice así, fíjate.
A ver.
La playa de Varadero tiene una arena tan fina que en vez de llamarle arena, debían llamarle harina.
¡Dito Dios! ¿Pero cómo le van a llamar harina, compadre? Para que la empiecen a coger los tamaleros para hacer tamales.
¿Y qué, Rudecindo? Deja a los tamaleros que se defiendan.
Bueno, chico. Tres Patines, ¿qué otras cosas les ha hecho usted, Versito?
Ah, a la Bahía de Matanzas le hice otro que dice así.
Sí,
la Bahía
dice.
De Matanzas es una preciosidad. Lo único malo es el agua, que tiene mucha humedad.
De manera que el agua de la Bahía de Matanza tiene mucha humedad.
Sí, tiene mucha humedad, chico. Y a la cueva de Bellamar también le hice otro versito, chico.
¿Cómo dice eso?
Dice así, fíjate. Las cuevas de Bellamar tienen una gran belleza. Y tienen goticas de agua que te caen en la cabeza.
No me digas.
Sí.
Y esas goticas de agua fueron las que le llamó a usted la atención en un lugar tan propicio a la contemplación y al romanticismo.
¿Al qué, chico?
Al romanticismo. ¿A usted no le gusta el romanticismo?
Yo no sé, yo no lo he comido nunca eso.
All right.
¿Tiene salsa?
No, señor.
¿Tiene salsa?
No, señor. ¿Tienen ustedes alguna acusación más que hacerle a Tres Patines?
¿Cómo no, señor juez? Falta lo más grave de todas las acusaciones.
¿Ah, sí? ¿Cuál es?
Pues que este bandolero de Tres Patines ha estado una pila de turistas, lo ha estafado, vendiéndole papeleta para una chivichana que tiene él, diciéndole que son billetes para el sorteo de la Lotería Nacional.
No, un momento. Yo le he vendido la chivachina.
Chivichana.
Chivichana.
La chivichana.
Sí.
Pero yo no dije nunca nada de Nacional.
¿Cómo que no lo dijo?
No, señora, yo dije que esos billetes eran para el sorteo de la lotería, nada más.
Bueno, para el caso, es igual.
No, Rudecindo, no es igual, porque yo lo que le digo yo es la verdad. Y como que no hay engaño, no hay estafa.
¿Por qué no hay estafa, Tres Patines? ¿Usted no dice que esos billetes son para el sorteo de la lotería?
Sí, chico, porque son para un sorteo que hace mi primo Lalo todos los meses, ¿tú sabes?
Ah, son para un sorteo que hace su primo Lalo.
Sí, ¿y tú sabes cómo se apellida mi primo Lalo?
¿Cómo?
Tería. Por eso te digo yo que son para el sorteo de la lotería.
Momento, Tres Patines. Su primo se apellida Tería.
Palabra que sí, chico.
¿Y ese apellido existe?
Bueno, chicos, sí, aquí, entre nosotros,
sí.
Existe, ¿no? El apellido de él no existía, porque la verdad es que mi primo se llamaba Lalo Fernández.
Ah, vamos, se apellidaba Fernández.
Sí, pero ese cambió el apellido.
¿Y chico, para qué se cambió el apellido?
Hombre, qué pregunta. Para poder venderle los billetes a los turistas.
¿Ah,
y
sí?
No cometer delitos.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Por lo de la lotería, cumpliendo con mi deber, le tengo usted que poner 14 meses y un día. Y si lo veo arrimarse a los turistas extraños, ya puede usted prepararse porque le pondré 10 años.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, los hombres tristes, que tienen en sus ojos un café de provincias, que no saben mentir, como quien dice, que se esconden detrás de los periódicos, que se quedan sentados en su silla cuando la fiesta baila, que gastan por zapatos una tarde de lluvia, que saludan con miedo, que abrazan, que importunan hasta quedarse solos, que retornan después a su tristeza, igual que a su pañuelo y a su vaso de agua. Esos hombres que ven cómo se alejan las novias y los barcos. Esos hombres, manchados por las últimas horas de la ocasión perdida, me recuerdan a mí. He querido comenzar el comentario de hoy de una manera un tanto inusual, porque me gusta variar, porque me gusta recordarles a ustedes que no solo hay por qué hacer lo mismo todos los días, y que una pequeña alteración en nuestra rutina, por pequeña que sea, puede obligarnos a levantar la cabeza, a detenernos y a prestar una atención que de otra manera quizás no estaríamos dispuestos a prestar. Es posible que alguno de ustedes suponga que las palabras que acabo de decirles son mías, que soy yo el que he querido franquearme con ustedes, desahogarme con ustedes, decirles algo muy personal de mí mismo. Pero ese no es el caso. Yo he comenzado el programa, el comentario de hoy, leyéndoles unos versos de un poema de Luis García Montero, uno de los poetas más destacados de la España actual. Luis García Montero nació en Granada en 1958 y ha sido ganador de un buen número de premios. ¿Pero saben ustedes cómo se titula este poema suyo, que yo acabo de leerles? Este poema se titula La tristeza del mar cabe en un vaso de agua. Apenas leí el poema, tuve la impresión de que su autor, que bien podría ser el mar, no solo estaba escribiendo versos, sino diciendo algo importante de sí mismo, algo tan importante y tan universal que no sería raro que muchos de nosotros pudiéramos identificarnos con lo que dice o entender perfectamente el estado de ánimo que le dictó a Luis García Montero este poema. Y quise comenzar leyéndoles estos versos también para que ustedes comprobaran una vez más cómo la poesía no es una forma de expresión anacrónica, trasnochada, rebuscada, excéntrica, sentimentalona, difícil de entender. Lo que Luis García Montero dice en estos versos está tan bien dicho, tan bella y espontáneamente dicho, que uno los lee en voz alta o en voz baja, y es como si estuvieran hechos para uno, para que uno se los apropiara. El poema es, en realidad, un retrato de la tristeza. Porque es cierto que hay hombres que parecen llevar reflejado en la mirada un café humilde de su pueblo y esconderse detrás de los periódicos que leen. Es cierto que hay hombres que saludan como si tuvieran temor, que rehuyen las fiestas y que ven, y esto me parece muy hermoso, que ven cómo se alejan las novias y los barcos. Es decir, cómo se alejan aquellas cosas que pudieran ser motivo de felicidad si esos hombres tuvieran acceso a ellas. Pienso, de repente, en esos cubanos jóvenes a quienes las fotografías y los vídeos muestran sentados en el muro del malecón, con la vista fija en los cruceros que acaban de visitar la isla y se marchan. Y sé, aunque no haya conversado con esos jóvenes, sé que sienten, sé que piensan. Lo sé también que a veces me parece estar sentado entre ellos. ¿Y cómo no volver a pensar en esos jóvenes cuando leo los últimos versos de este poema? Esos hombres manchados por las últimas horas de la ocasión perdida me recuerdan a mí. Manchados por las últimas horas de la ocasión perdida. Amigos, nada duele tanto como el recuerdo de una ocasión perdida.
No me preguntes por qué estoy triste, porque soy un nunca. Te lo diré. Mis alegrías las compartiste, pero mis penas no, ¿para qué? Mis alegrías las compartiste, pero mis penas no, ¿para qué? Cuando tan solo dichas tenía, de ellas he sido derrochado. Esta pena la quiero mía, y soy abajo en mi dolor. No me preguntes por qué estoy triste, porque soy un talud. Lo diré yo.
Amigos, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
Pero esta pena la quiero mía y soy adato en mi dolor. No me preguntes por qué estoy triste, porque soy nunca, nunca lo diré yo.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Puchero, pare, pare, cochero.
Pare, cocherito, porque me muero.
Puchero, pare,
pare, cochero.
Y ahora vamos a dar un pequeño recorrido por la radio de la Cuba Republicana. Entre los más populares programas de la radio cubana estaba La Novela del Aire. Era una radionovela que se ofrecía diariamente a las 8 de la noche y que capturaba la atención del gran público. Escritas generalmente por Caridad Bravo Adams, Armando Couto o Felipe Cañé, y siempre protagonizada por parejas románticas que despertaban grandes simpatías. Entre ellos, la más popular, María Valero y Ernesto Galindo. En aquellas radionovelas era importante el papel del narrador, algo que creó Félix B. Cañé. El narrador iba guiando al oyente por los vericuetos de la trama. Juan José Castellanos era el narrador impecable de La Novela del Aire. Ábrense las páginas sonoras de La Novela del Aire para hacer vivir a ustedes la emoción y el romance de un nuevo capítulo. Eso decía Castellanos al iniciarse la transmisión. El cuadro de actores de este programa siempre fue de primera categoría, así como los directores y técnicos, los que producían los efectos del sonido, muy importante en aquella época en un programa radial. También estaba el popular Rincón Criollo. Este era un programa radial que se transmitía a las 12 del mediodía por CMQ, desde sus originales estudios de Monte y Prado. El programa era de sátira política y lo patrocinaban los cigarrillos Regalías El Cuño, y la introducción decía: llegó la hora de encender un Regalías El Cuño y asomarnos a ese gran balcón de la popularidad que se llama Rincón Criollo. Rincón del campo cubano, siempre comentado y nunca comprendido. Lo escribe Rodríguez Díaz, lo dirige y protagoniza Medrano y se inicia con las décimas de Clavelito. Medrano interpretaba a don Hilario, que era un viejo guajiro que no toleraba las injusticias y criticaba actos del gobierno. Cuando se enfurecía, cogía un guayabo en la mano para que los bribones, entre ellos su empleado Pitirre, tuvieran que coger la guardarraya. Clavelito también saludaba a todos los visitantes presentes en el estudio, haciendo mención del pueblo o ciudad de donde procedían. Y algún día, cuando Cuba sea libre y se reconstruya su historia, reaparecerán los archivos de tantos programas populares.
Mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido. resto de la gente te envuelven en un velo, te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado como un pañuelo viejo, y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. En cualquier huella te persigo, en una sombra te dibujo, huellas y sombras que se pierden. La suerte no vino conmigo, te busco perdida entre sueños. El ruido de la gente te envuelven en un velo, te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado como un pañuelo viejo, y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Entre Nosotros, con Orlando González Esteva, y a las 11, Hoy en Cuba, con Tomás Cardoso. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
A Magdalena.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.